kumemeza abantu abadala kangaka nguye bantwana kanisaleleli ngani
umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi.
Carlos Sebastián es catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense, columnista habitual de Cinco Días y profesor del CUNEF, entre muchas otras cosas. El nuestro convidado acaba de publicar un libro, el libro de Pernom, Subdesarrollo y Esperanza en África. En él, en el libro, analiza algunas de las cuestiones de la África subsahariana que tienen a ver con la economía de estos países. Según Sebastián, las carencias en sanidad y educación, las condicions geogràfiques i naturals no justifiquen les dècades d'estancament econòmic. Senyor Sebastián, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Me ha sorprendido mucho algunos de los planteamientos de su libro. Es un libro, hay que decir que es un libro en el cual usted relata, hace un estudio económico sobre algunos países de la África subsahariana, países que llevan décadas absolutamente estancados, y no atribuye usted en gran parte, o como menos, como mínimo, como causas principales, pues a esos tópicos que todos hemos dicho o hemos comentado alguna vez sobre África, ¿no? La división territorial, los fenómenos geográficos y naturales. Me parece que esa, según usted, no es la razón.
No, no es la razón. Los fenómenos geográficos y naturales, en absoluto, es la razón. El proceso colonial puede ser causas remotas de algunas cuestiones, pero de hecho lo que se identifica muy bien, y yo creo haberlo demostrado en el libro, es que los motivos o las causas del largo estancamiento, incluso disminución, la renta per cápita en África, África subsahariana, el año 95 era menor que el 75, ¿no? Esto, un 20% menor, esto nos dice muchas cosas. Ha sido la forma en cómo se han instrumentado las políticas económicas en la mayoría, inmensa mayoría de los países, que no es la consecuencia de haber leído un mal libro de texto, no es la consecuencia de malos consejeros económicos. Yo creo, francamente, que es la consecuencia de que ese tipo de políticas económicas, ese tipo de organización económica que excluía de la actividad económica una parte importante de la población, favorecía a la clase dirigente, les permitía mantenerse en el poder y controlar las fuentes de la riqueza. Y eso yo creo que es la causa.
Señor Sebastián, usted es catedrático en economía, yo no sé si esto que voy a decir ahora a lo mejor no le corresponde, no es de su negociado, ¿no? Pero ese paternalismo que muchas veces viene de Europa, ya que hablaba usted de las colonias, ese paternalismo, esa protección, ¿puede haber contribuido a crear malos hábitos?
Es posible, no creo que sea la causa principal, pero por ejemplo, una brillante economista africana, Tambisa Moyo, de origen zambio, que ha escrito varios libros muy provocadores, identifica la ayuda y la forma como se ha ejercido como una de las causas del estancamiento. Yo no diría que es una de las causas, lo que sí que diría, coincidiría con ella, de que no ha servido para nada, ¿no? Algo hay de esto, ¿no? Algo hay de esto. La división territorial que apuntaba usted al principio. Evidentemente, hay, como decía un profesor de la Universidad Americana, cuando uno lee República Centroafricana, ya ve que eso es artificial. Uno a sí mismo no se llama República Centroafricana. Esto es obvio. Pero también hay países que existían precolonialmente, como Ruanda, Burundi, Etiopía, y que han sido un desastre. En cambio, otros países que no existían colonialmente, como Botswana, que han sido un éxito. Entonces, eso es cosa que hay que explicarla. Yo creo que consigo explicarla.
De todas maneras, claro, encontraríamos grandes diferencias entre Sudáfrica, por ejemplo, y Botswana.
Bueno, hoy no. Hoy la renta per cápita de Botswana es mayor que la de Sudáfrica.
Bueno, cuando quizá, era 15... Etiopía, quizá. Sí, Botswana sí, bueno, no era el mejor ejemplo, porque no. Es cierto que Botswana...
Etiopía tiene una renta per cápita hoy que es, a pesar de lo mucho que ha crecido en los últimos 10 años, o 9 años, que no es todavía el 10% de la de Botswana. El 10%.
Bueno, para dar solamente algunos datos, decir que del ranking de los 25 países con la renta per cápita más baja del mundo, 22 son de África subsahariana, que casi sí. Han hecho un pleno.
Sí, sí. Bueno, pues ya le digo, es que durante 20 años, justamente los 20 años que Asia creció tantísimo, China tenía una renta per cápita más baja que Sudáfrica en 1970. Sudáfrica, no he dicho Sudáfrica, perdón, África subsahariana. Pero es que África subsahariana no creció nada, es que cayó su renta per cápita durante 20 largos y tristes años, en donde se cometieron todo tipo de tropelías por parte de las clases dirigentes locales.
Pero ¿y cómo es que 22 países, vamos a poner estos 22 que están en este ranking, todos tienen jefes de gobierno que cometen tropelías?
Esto es una buena pregunta. Yo creo que hay un efecto de demostración. La prueba es que cuando hubo un movimiento reformador al principio de los 90, no fue general, pero se contagiaron algunos. Algunos de esos contagios condujo a unas acciones contrarias que abortó la reforma, pero otros tuvieron éxito. Lo que es curioso es que se da cierta constancia en gobiernos de dirigentes que tienen fama de íntegros, como el famoso Julius Nyerere en Tanzania, que era un hombre culto y que parece que no era corrupto, pero hizo ese tipo de políticas. Por ejemplo, colectivizó la agricultura tanzana a punta de fusil. Él era muy íntegro, pero hizo eso. Y naturalmente la producción agrícola tanzana, cuando se fue en Nyerere en 1985, era un 30% más bajo de cuando empezó la colectivización.
Bueno, estamos viendo esta semana en Mali, por ejemplo, muy serios conflictos en los cuales
Mali es un caso trágico, porque Mali, en algunos escritos de principios del siglo de 2000 y algo, ponían a Mali como un caso de economía africana esperanzadora, y parecía que lo era, ¿no? Y producía mangos muy bien, había no hablemos de Mali del desierto. Naturalmente, no hay nada peor que para un país que una guerra civil, por supuesto.
Vamos a ver, ¿por dónde pasa? Yo ya sé que esa es una pregunta que debe ser la pregunta del millón, pero ¿por dónde pasa el cambio en esa conducta en África? Y que estamos generalizando, que probablemente lo que habría que hacer es mirar país por país, porque hay algunos que tienen serias, claras diferencias con otros, ¿no? Pero ¿por dónde, económica, claro, que es su tema, por dónde considera usted que pasa el desarrollo de África? ¿Dónde está la esperanza que usted menciona en el libro?
La esperanza es que algunos gobiernos de unos 11, 12 países han cambiado, y en vez de abortar cualquier actividad económica, están haciendo políticas que promueve la actividad económica de sus ciudadanos. Por eso pasa. Es relativamente sencillo decirlo, no tanto hacerlo, porque naturalmente hay grupos de poder que se ven perjudicados por esos cambios, que han estado controlando el poder económico durante, estoy hablando de poderes locales, durante 30 años, que van a bloquear esa. En Etiopía, el gobierno militar de Etiopía, curiosamente, el que derrotó a los que habían derrocado a Haile Selassie, después de muchos intentos, ha conseguido hacer una política que está llevando a que las bolsas de pobreza tremendas de Etiopía se están reduciendo. Y una política de desarrollo agrícola. Ahora Etiopía produce garbanzos, judías verdes, legumbres, cosa que antes apenas producía y ocupa gente.
¿El desarrollo de la economía pasa por la agricultura?
No, pero es necesario.
¿Por la educación?
No, es necesario mejorar la agricultura por el hecho de que el 85% de la población vive de agricultura. Y la agricultura ha sido expoliada por ese tipo de política. Las personas de la agricultura no tenían ningún atractivo político. No eran base electoral cuando había elecciones, que dejaron de haberlas muy pronto, ni era una base de poder en el que apoyarse para el poder político. La agricultura necesita mejorar y puede mejorar. En contra de lo que dicen algunos, hay zonas de África muy fértiles. Zambia es un país fertilísimo. Nigeria.
No hace ni 15 días nos hablaban las personas que han creado una ONG que se llama África Crece, que son precisamente de aquí de Cataluña, y nos contaban que están haciendo invernaderos para potenciar la agricultura y que parece ser que está funcionando.
Evidentemente es necesario que la población empleada en la industria, en el servicio, gane peso. No puede ser una sociedad en que el 80% esté en la agricultura. O sea, pasa por desarrollar los otros sectores, pero también mejorar sustancialmente la agricultura. El problema de las hambres tremendas en África es más un problema de generación de rentas que disposición de alimentos.
Usted, en cualquier caso, profesor, no culpa para nada la división territorial que se hizo desde Europa.
Sí, yo no digo que no haya sido una causa remota de las dificultades para consolidarse los estados, que puede ser lo que ha facilitado ese tipo de hacer política. pero es una causa remota, no la causa inmediata. La causa inmediata es la forma en cómo se ha ejercido el poder. Uno puede preguntarse por qué se ejerce el poder así, y eso es un análisis histórico muy interesante. Acabo de leer un libro excelente del profesor Herbst sobre esto, pero uno no puede decir por cómo se hizo la colonización y la creación de los países se deduce esta situación, porque tenemos países que fueron artificiales que van bien y países que no eran artificiales que van muy mal, y las razones por las que van bien, los que van bien y mal, los que van mal, son las mismas en el fondo. El tipo de política que se ha hecho y qué tipo de incentivos ha generado en la población. Incluso los conflictos étnicos que se decrimen, no. Como se hizo una muy artificial división territorial, hay conflictos étnicos. Bueno, los conflictos étnicos, algunos existían como base, latentes, entre los Kalenji y los Cuyucos, entre los Tutsis y los Hutus. Pero los conflictos étnicos brutales que han dado lugar a muchas matanzas están perfectamente identificados que son las causas de haber utilizado banderas étnicas en la lucha por el poder por parte de unos en contra de otros. Ruanda y Burundi, clarísimamente. Los conflictos en Kenia, que están impidiendo que una sociedad tan increíblemente emprendedora como es la Kenyatta, si uno ve casos, no consigue estabilizarse, eso fueron creados en los años 90 para intentar derrocar al presidente Moi, que era un Kalenji, y se empezaron a establecer bandas armadas contra los Kalenji para debilitarle en el poder.
¿Qué papel les daría usted o qué papel cree que tienen que jugar todas esas ONGs, todas esas organizaciones que acuden a África para salvarla?
Yo creo que básicamente, vamos a ver, de la ayuda asistencial me parece que hay que fomentarla, pero hay que diseñarla bien. Hay algunas ayudas asistenciales. Moyo dice una cosa, dice, claro, vienen las ONGs aquí a repartir mosquiteras para la malaria y está muy bien, pero las pocas empresas locales de mosquiteras han quebrado, ¿no? Que es una cosa que da que pensar.
Ese proteccionismo que a veces es equivocado, ¿no?
Sí. Entonces, lo que habría que hacer es colaborar en proyectos concretos en el que estén muy implicados los africanos para mejorar la producción. Más luego, proyectos concretos de mejorar las condiciones de vida, saneamiento de agua, lucha contra la malaria, etcétera. Teniendo en cuenta esto, siempre cuidando, a ver, bueno, ¿y qué incentivos genero yo en la sociedad esta si hago esto? Esto de las mosquiteras. Yo me parece que es, para quitarse el sombrero, las ONGs que reparten mosquiteras. Pero yo no había caído en esta otra cosa que don Bielsa Moyo apunta. Y es verdad, y hay que pensar en esas cosas, ¿no?
Profesor, ¿en qué países africanos, en qué países del África subsahariana debemos fijarnos para tener claro cómo va a ir el desarrollo de África?
Yo creo que
en
este de África se va a jugar, porque ahí hay mucho dinamismo económico, mucho dinamismo social, pero al mismo tiempo muchas incertidumbres. Uganda es un país con gran dinamismo aparentemente, pero tiene un presidente que es elegido siempre, sospechosamente, y acaba de aparecer fuertes yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué uso va a hacer Museveni del petróleo? ¿Va a ser Botswana? ¿Va a ser ese cama que utilizó la renta de los diamantes para hacer carreteras, hospitales y contratar funcionarios británicos? ¿O va a ser los nigerianos? No sabemos. Además es una zona poblada. Yo creo que en el este es muy importante lo que pasa. Centro, sur, o sea, Zambia, Mozambique, Tanzania, Uganda, Kenia, Etiopía. Ahí yo creo que debemos de fijarnos mucho. Y aparte son países preciosos.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y vamos a estar muy atentos. Subdesarrollo y esperanza en África. Es el llibre que Carlos Sebastián, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat Complutense, acaba de presentar, un llibre interessant per conèixer, per apropar-nos, per descobrir la situació econòmica actual de l'Àfrica. Professor, muchas gracias por venir a nuestro programa. Hasta otra.
Muchas gracias.